Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 27 de agosto del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con mucha emoción, porque estamos transmitiendo desde la séptima edición de la Filuni, acá en la UNAM, esta feria del libro universitario. ¡Qué emoción ver a tanto Chavix tan entusiasmado, leyendo, hojeando un libro, viendo si nos alcanza para comprarnos 2, 3 o 1 libro, ese espíritu universitario, por favor, que nunca se acabe y que nunca se acabe, Vivi Lara, que está conmigo frente a mí, que viene desde Coajimalpa hasta la UNAM.
Desde Coajimalpa
para el mundo.
Me equivoqué 4 veces para llegar acá, pero llegué y estoy muy contenta.
Eso
de estar
me pasó
aquí.
La primera Filuni a mí. La verdad, está complicado. Uno no sabe dónde dejar el coche. Yo me metí un poco en sentido contrario. Ni modo.
Ni modo.
Cosas que no se tienen que decir al aire, porque se están diciendo al aire. Vivi, ¿es tu primera feria de libro universitaria?
Sí, es mi primera vez acá. La verdad es que me queda lejos la UNAM, entonces no vengo tanto, pero cuando vengo lo disfruto mucho.
Está muy lindo. La verdad es que siempre es como muy gratificante ver tantos pasillos llenos. Además, la cabina en la que estamos hoy está casi que en medio del pasillo, casi que en la entrada, y eso nos llena de mucha alegría porque no falta el curioso que se asome y nos encanta saludarles. También, si ustedes vienen camino para acá, busquen el stand de Ibero 90.9 y pasen a saludarnos por un regalito también. Y eso, nos encanta ver los pasillos llenos. Les recordamos las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de la cabina más fría de la Ciudad de México, allá en donde está Eric y Silvia, es el 55-529-2599. Mándenle un WhatsApp a Silvia, ese mismo número, salúdenla, díganle hola, ¿qué hace? Les recuerdo @Ibero909FM, @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Se vienen cositas en mis redes sociales, por cierto. Vivi, ¿cómo te encontramos?
Me encuentran como @Mariana_LaraS. Ahí podemos platicar. No subo mucho, pero podemos platicar.
Echar el chisme. Oigan, claro que sí. Vamos a tener, por supuesto, grandes, grandes invitados e invitadas aquí de esta feria del libro. Vamos a hablar sobre aborto en América Latina. Vamos también a hablar sobre el papel de Estados Unidos y Ucrania y en general la relación entre estas dos naciones. Vamos a hablar también antes, el embarazo infantil, que es un tema que nos sigue doliendo mucho en este país, desafortunadamente, y también vamos a hablar, adivinen qué, sobre temas de corrupción en nuestro país, que para nada es novedad. Vivi, vámonos pues con lo que está pasando en el país.
Hoy.
Trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, dirigida por el exclavadista Romel Pacheco, denunciaron que llevan más de 2 meses sin cobrar. Esto afecta a personal operativo y entrenadores. Exigen que les paguen lo que les deben y aseguraron que el retraso pone en riesgo su estabilidad familiar. Oficiales del Consejo Universitario propusieron a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como nueva rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Ella ya es académica ahí. La decisión abrirá paso a debate interno sobre el rumbo académico de la institución. Un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis dejó a 2 niños muertos y 17 personas heridas, entre ellas 14 menores de edad. El agresor, de 20 años, también murió. Iba armado con un fusil, una escopeta y una pistola. Las autoridades investigan las causas del ataque.
País que habitamos.
Vámonos pues directito con nuestra primera invitada, Vivi Lara. Es María Antonieta Pérez, diputada local de Morena en Chihuahua, porque... imaginen que
tienen apenas 11 años o que su hija tiene apenas 11 años, que vive en una comunidad un poco lejana a la ciudad, que es agredida sexualmente y sí, en efecto, tiene a un hijo. Y así, 227 casos de niñas menores de 15 años que quedaron embarazadas en el 2023, y digo quedaron muy malamente porque en su mayoría fueron agredidas, en su mayoría, por hombres mayores de edad. Desafortunadamente, la falta de información, la falta de atención de las autoridades, la falta de no normalizar este tipo de prácticas ha hecho que pues el embarazo adolescente allá en Chihuahua sea una cosa pues desafortunadamente bastante cotidiana. Le agradezco mucho entonces a la diputada María Antonieta. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Diputada, ¿nos escuchas?
Muy buenas tardes, Rosana. Escucha.
Te escuchamos perfecto. María Antonieta, has puesto sobre la línea el tema del embarazo infantil y el embarazo adolescente en tu estado y has levantado la voz porque sin duda son cifras que preocupan. 227 casos no son cosa menor. La falta también de atención de las autoridades a este tipo de casos es muy, muy alarmante. Y el tema también de la normalización o de no saber nombrar las violencias que estamos viviendo.
Sí, fíjate que, bueno, antes que nada te agradezco muchísimo que en un espacio tan importante le des difusión a un tema tan, tan lastimoso como este. Tú sabes que Chihuahua padece de muchos, muchos problemas de violencia, de inseguridad. Y agregar además la indefensión en la que están los niños, las niñas y las adolescentes en nuestro estado, pues nos agrava más el ánimo, la relación social. Te cuento rápido, en el 2023, una niña de comunidad indígena de 11 años, aparentemente, una investigación que hizo Luis Murillo del Sol de Parral, tenía una relación de noviazgo con un hombre de 20 años. Imagínate, eso no es normal ni legal por ningún lado. Resulta embarazada esta niña. En el 2024 nació su bebé. Imagínate, una niña de 12 años cuidando a otro bebé. El problema aquí es que, a pesar de que en Chihuahua está perfectamente especificado en el Código Penal que tener una relación sexual con una menor de 14 años es tipificado como pederastía simple y establece una sanción de 10 a 30 años de prisión. El problema es que a estas alturas, bueno.
Te escuchamos perfecto, diputada.
Ah, perfecto. A estas alturas, tú puedes decir, bueno, entonces si hay una ley que establece perfectamente y define la pederastía, este caso en particular, ¿por qué no hay un detenido? Bueno, pues porque resulta que cuando la niña es atendida en la clínica que fue quien le dio atención médica, pues no reportaron a la fiscalía como es su responsabilidad. El DIF de Parral dijo que ya tenía resguardo de la niña y de su bebé, que pues iban a tenerlos en custodia. Resulta que no, la niña regresó con su bebé a su comunidad. El DIF de Parral no notificó a la fiscalía, el DIF estatal tampoco sabe del tema y tenemos a una niña violada con un bebé con un futuro incierto en su comunidad. Los padres, pues te imaginarás que ausentes de lo que es el marco jurídico que defiende los derechos de los niños y niñas, pues tampoco dijeron nada y tenemos a una fiscalía que no ha abierto expediente en contra de este tipo que violentó a una niña sexualmente.
¿Nos puedes recordar las edades, María Antonieta, esta niña de 11 años y la persona con la que tuvo al bebé?
Sí, ella cuando fue violentada sexualmente tenía 11 años y el padre del bebé tiene, en ese entonces, en el 23, tenía 20 años. Obviamente no había ninguna relación normal ni correcta, si es que hubiera habido un noviazgo ahí como se investigó en la comunidad. Simple y sencillamente este hombre de 20 años violó a una niña de 11 años. Punto.
Ahora, Ahora tú, por supuesto, porque además no nada más se trata pues de un tema de diferencia de edad, que sí, ¿no? Pero justo es una relación de poder, es una relación, es una niña pues con un adulto y todo lo que eso implica en relación a cómo puede ser la dinámica entre estas dos personas. María Antonieta, pones también sobre la mesa algo que me parece importantísimo y es el tema de... a pesar de que en algunas comunidades, digamos, se sabe que es una violencia, que digamos sí se puede nombrar así, está bastante normalizado y es una cosa desafortunadamente cotidiana.
Y desafortunadamente lo que dices es una realidad muy lastimosa para nuestra comunidad en Chihuahua, porque todavía hay muchos grupos originarios en donde para ellos es casi normal el no tener acceso a la justicia, el que los niños sean violentados, las mujeres sean violentadas de mil formas. Por eso yo la legislatura pasada, y la voy a retomar en esta, a nombre del grupo que yo pertenezco, que es el de Morena, estamos modificando el Código Penal para fincar responsabilidad al sanatorio, al consultorio, al doctor de clínica pública o privada, quien atienda a una menor de edad que sepa que está embarazada, deba de dar inmediatamente parte a la fiscalía, si no tendrá consecuencias para ellos, porque si no, es un vicio, es un círculo vicioso que nunca termina, Rosana. Hay leyes que lo tipifican y lo penalizan, sabemos que está mal, pero nadie denuncia.
Ahora sí que lleguen estos casos a la fiscalía, pero a mí lo que me preocupa, porque lo sabemos y porque muchas lo hemos vivido, cuando llegamos a la fiscalía no existe un trato, cercano a lo humanitario, ¿no? Y por otro lado, pues cercano a las violencias que vivimos las mujeres, y luego me imagino que mucho menos a las que viven las infancias.
Sí, imagínate, como que nos da la impresión, o no la impresión, la realidad es que las fiscalías, por lo menos en el estado de Chihuahua, el tema de las violencias de la mujer, de nuestra niñez, no está como prioritario. Y yo puedo entender que si tienen un municipio como Guadalupe y Calvo incendiado porque está ahí los cárteles de la droga, los delincuentes, pues el que hayan violado a una niña para ellos será así como que, okay, sí, bueno, lo investigamos después. No están dándole la importancia que tiene el cuidado de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y somos nosotros, los representantes populares, los que tenemos que levantar la voz y citar al fiscal, obligarlos a que lo hagan, que sigan proceso en contra de los responsables y que los lleven a la cárcel, porque si no es una invitación a que se siga haciendo. Estarán muy ocupados, pero si descuidamos a nuestra niñez, Rosana, estamos perdidos como comunidad.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, y también pues una cosa cultural. Diputada, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y a ver si podemos comunicarnos pronto para ver cómo avanza esta propuesta.
Te agradeceré mucho que me apoyes con el espacio, porque la difusión que usted le dan a temas tan importantes también es una denuncia social. Te agradezco mucho, Rosana, y te mando un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, diputada. Antonieta Pérez Reyes, diputada local de Morena en Chihuahua. Vivi Lara, yo no tengo idea de qué es esto que está aquí en la escaleta.
Yo no sé por qué, Sebastián, y tú siempre hacen lo mismo. Cuando no saben cómo pronunciarlo, me la avientan
a mí. Me recuerda a una, Aldebarán me entenderá, a una locutora por allá de hace muchos tiempos que hacía lo mismo, pero no quiero ser esa persona, pero fue escuela.
Pues nos vamos con esta rolita que es Digital Gravestone de Duran, si no se pronuncia así.
¿Ya ves? Discúlpenme. Es que no está fácil.
Pero se llama Digital Gravestone y regresamos a Tengo Otros Datos.
En corto por la Ciudad de México.
2,000 millones de pesos entre el 2022 y 2024, más o menos, fueron las ganancias de una red de empresas que simularon competir entre ellas. Pues para ganar la, ¿cómo se llama? La licencia, no, la licitación. Muchas gracias, Sebastián Erdmenger, jefe de contenidos informativos de Ibero 90.9, que nos apagó el aire y vamos a estar sudando como nunca en la cabina más caliente de la radio, desde la Filuni, aquí en la UNAM. Y pues, esta red de empresas simularon competencia, falsificaron domicilios, aportaron prestanombres, esto desde el 2002, y resulta que, gracias a un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, pues el propio gobierno de Claudia Sheinbaum dijo, ¿saben qué? Sí, jeje, fuimos nosotros, vamos a ver qué está pasando, pero aquí está el desglose de lo que pasó con estas empresas fantasma. Y una vez más les recuerdo que este país no sería nada sin el periodismo de investigación y sin los periodistas que, a pesar de todas las barreras, siguen solicitando información, que ven algo medio sospechoso y jalan el hilo hasta que aparece lo que tenga que aparecer de cualquier gobierno, sin importar cuál sea este. Le agradezco muchísimo entonces a la periodista Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Valeria, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias por el espacio para hablar de esta investigación.
Valeria, resulta que los productos de Diconsa, ahora de alimentación para el bienestar, han sufrido pues esta corrupción desde el 2022, desde el gobierno pasado, y no solo eso, sino que ya se aceptó y un poco, pues ahí están los, ahora sí que ahí están los datos.
Efectivamente, creo que el comunicado que se difundió el día de ayer por parte de Alimentación para el Bienestar, en respuesta a nuestro reportaje, donde señalábamos cómo una red de 5 empresas que están vinculadas entre sí han recibido contratos tanto durante la administración presidencial del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la ahora administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una respuesta que confirma los puntos que revelamos en este reportaje. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nos llama muchísimo la atención que Alimentación para el Bienestar, pues en su afán de desmentir lo publicado por nosotros desde Mexicanos contra la Corrupción, terminó reconociendo que pues el actual gobierno federal, encabezado, insisto, por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha otorgado contratos a empresas que forman parte de esta red. Lo interesante es que solo reconocen contratos que se han dado con 2 empresas, Family Doc y Grupo Pelmo, que son las que ellos dicen, sí, tenemos contratos, pero solamente son con estas 2 compañías, ¿no? Compañías que no mencionan en el comunicado, que también tienen direcciones que no se conocen, direcciones donde nadie las ubica, mejor dicho. Nosotros acudimos a los domicilios dados por ambas empresas. Family Doc tiene su domicilio en una bodega donde nosotros salir a la dirección indicada en los contratos. Nadie la conoce, dicen que nunca ha estado ahí esta empresa llamada Family Doc. Grupo Pelmu está donde actualmente hay una imprenta que tiene trabajando 10 años aproximadamente ahí. Tampoco la conocen. Entonces nos llama muchísimo la atención que el comunicado difundido por Alimentación para el Bienestar, donde, insisto, quería negar los hechos revelados en esta investigación, pues termina confirmando que tienen contratos con 2 empresas de apariencia fachada, pero eso no es todo. Nosotros habíamos informado que hay una tercera empresa de esta red de 5 que recibieron contratos también durante la administración de Claudia Sheinbaum, y esa empresa es Conquistorum. Es una empresa que fue constituida con el robo de identidad de una mujer a la que entrevistamos, una mujer de 49 años de edad que actualmente está desempleada, tiene una incapacidad. Esta empresa, que recibió en total más de 256 millones de pesos en contratos públicos, pues también firmó contratos al menos a finales de octubre, mediados y finales de octubre de 2024, ya cuando Claudia Sheinbaum había asumido la presidencia de la República, pero no sabemos por qué no se mencionan esos contratos en el comunicado. En el comunicado, insisto, mencionan que solamente tienen contratos o relación contractual con 2 compañías, que ya expliqué que son donde los domicilios no corresponden a la actividad, y omiten a esta otra empresa, a Conquistolo. Otro punto importante es que, de hecho, Family Doc, que es una de las empresas con las que el gobierno en su comunicado del día de ayer aseguró que sí tiene relación comercial, pues en el registro de marca de la compañía da una dirección, y la dirección justamente es la misma que la de Conquistolo, un domicilio ubicado en la calle Durango, en Roma Norte, acá en la Ciudad de México, por si hubiera más dudas de que están vinculadas entre sí. Entonces, pues esta investigación lo que ha venido revelando es esta red de 5 compañías a las que entre 2022 y 2025 se les asignaron casi 2,000 millones de pesos en contratos públicos, todos vía adjudicación directa. Este es un punto importante, porque en el comunicado decían que se apegaron a derecho para hacer las contrataciones. Bueno, no hubo una licitación como tal ni nada, fueron todos los contratos que rastreamos fueron otorgados vía adjudicación directa. Y pues las pruebas ya mencionadas incluso también por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública desde el año 2023 nos confirman que son empresas, al parecer, de gabinete, empresas de papel, donde nadie las conoce, y pues habría que ver qué pasó con esos 2,000 millones de pesos que debieron de haber sido destinados a despensas, incluso a compra de electrodomésticos, material diverso para apoyar a poblaciones vulnerables, y que al parecer pues no llegaron a su destino, porque estas empresas pues tienen todos los indicios de ser inexistentes.
Ahora, a mí lo que más me llama la atención, Valeria, en efecto, es lo que dices de esta mujer. Me dices, hablaron con ella, ¿no? La supuesta prestanombres. Y ella, me imagino, no tenía idea.
No, de hecho, el término prestanombres no podría ser aplicado, claro, porque ella no sabía que su identidad estaba siendo utilizada en esta acta constitutiva. Cuando nosotras, tanto mi compañera Vanessa, que se llama igual, mi compañera Vanessa y yo acudimos al domicilio de Vanessa Flores, la accionista de esta empresa llamada Conquistolo, ella, la verdad es que no creía que ella estuviera atrás de esta empresa hasta que le enseñamos las actas, donde le dijimos, a ver, no solo es su nombre el que aparece, sino que aparece su dirección, la dirección de su casa donde estamos ahorita, y además su fecha de nacimiento, su RFC es tal cual usted. Ahí fue donde se quedó en blanco, dijo, oye, pues sí, me robaron la identidad, ¿qué pasó? No entiendo qué fue lo que sucedió. Y se puso pues muy asustada porque dijo, a ver, ¿cómo es posible que yo estoy atrás de una empresa que ha recibido pues más de 250 millones de pesos y ella está desempleada ahorita con un problema que le impide trabajar, una incapacidad? Entonces, es muy alarmante su historia y bastante interesante. Ahí en el reportaje pueden checar la narrativa de esta entrevista y también los videos un poco de cuando fuimos a visitarla. Y pues sí sorprende que una mujer que desconoce que está detrás de esta empresa, pues sea la misma empresa, insisto, que tiene la misma dirección de otra de las empresas con las que el gobierno sí reconoce tener contratos, y que además el domicilio del que mencionamos, que está ubicado en la Roma Norte, pues ni siquiera hay una empresa ahí, porque a lo que nosotros constatamos cuando acudimos al domicilio es que ahí son oficinas de pues un sindicato del Poder Judicial. Tampoco entendemos cómo terminó la dirección de un sindicato del Poder Judicial en una red de empresas contratistas, pero bueno, aquí hay como bastantes interrogantes que ninguna se aclara realmente en el comunicado difundido el día de ayer por Alimentación para el Bienestar.
Y además, es que, a ver, es alarmante todo lo que no llegó, digamos, a su destino, a diferentes comunidades, como ya decías, ¿no? En materia de alimentación, de materiales y demás. Pero como persona, ¿no? Como civil cualquiera, a mí me da terror, pues, saber en dónde están mis datos y que además puede terminar en una empresa que, pues, fue contratada por el gobierno federal, pues, ¿no? O sea, digamos, ¿quién garantiza? Ya sé que pues ya no tenemos, ¿no? ¿Quién garantiza nuestros datos personales? La protección de nuestros datos personales. ¿Quién dio los datos personales de esta mujer? ¿Fue al azar? ¿Por qué? Es decir, parece una historia de terror sacada de Black Mirror.
Lo que tú mencionas es muy relevante porque, en efecto, pues si bien no hay ahorita ya quien regule el uso de nuestros datos personales como tal, pues uno siempre va a tener la incertidumbre de nunca saber cuándo está detrás de una empresa que está recibiendo millones de pesos en contratos públicos y uno con una deuda, ¿no?, en el banco o en cualquier lado, y ni enterado está de que es un empresario exitoso, como le pasó a Vanessa Flores. Lo que nosotros sabemos ahorita es que pues no hay indicios de cómo fue que su identidad terminó ahí. Esto también abre una gran interrogante hacia el notario que constituyó esta empresa en el estado de Morelos, porque permitió que se constituyera una empresa sin que acudiera la persona claro, a firmar las actas. Entonces, ¿cómo es que también aquí los notarios se prestan a este tipo de acciones? Y es algo que no es nuevo, lamentablemente, que lo hemos visto ya en casos de otros casos de desvío de recursos, como ha pasado en el caso de las empresas fantasmas del exgobernador Javier Duarte, que también documentamos desde Mexicanos contra la Corrupción, donde ya habíamos visto este mecanismo de robo de identidad. Lo vimos también en el caso de la estafa verde, también investigado desde aquí, desde Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, es un mecanismo que se repite y que tiene un factor en común. Y el factor en común es que se recurre a él cuando se habla de desviar recursos en temas que tienen que ver con poblaciones vulnerables, lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, pareciera que cuando se quiere desviar recursos para poblaciones vulnerables que tuvieron de haber sido destinados a despensas, a programas sociales en general, es cuando se contratan estas empresas fachadas con que constituidas con identidades falsas y que pareciera como el modus operandi perfecto, pues para desviar recursos, ¿no? Siempre en temas que tienen que ver con poblaciones, insisto, vulnerables que deberían de ser apoyadas por los recursos públicos del gobierno.
Claro. Completamente, Valeria. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto que seguimos aquí bien pendientes de lo que sigan publicando y, como dices, la respuesta también de las autoridades.
Gracias a ustedes por el espacio y claro que sí vamos a estar aquí dándole seguimiento al tema y cualquier pues avance, estaremos encantados de compartirlos con ustedes y con su auditorio.
Muchísimas gracias. Valeria Durán es periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Oigan, antes de irnos al único corte de este espacio que ustedes saben es muy, 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 muy chiquitito, tenemos un mensaje especial para Jaime Panqueva, que está cumpliendo 19 años, ya es todo un señor. Jaime, ya es momento de invertir en tu Afore, por favor. Así es que te mandamos un abrazo bien grande de parte de todo el equipo de Tengo Otros Datos, por supuesto de Lucy Panqueva, que sin ella no seríamos nada. Y ojalá que te den mucho pastel, te festejen mucho, que te canten las mañanitas y que te dejen faltar mañana a la escuela. Nos vamos al único corte de este espacio y regresamos desde la Filuni.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Ibero 90.9. Tengo otros datos, Vivi Lara. Muy felices, ahora sí, mucho universitario. Como
mucho
debe de
universitario pasando. Yo preguntaba, ¿por qué tanta gente vestida de Juan Carlos Bodoque de 31 minutos?
¿Y ya investigaste por qué?
Ya me informaron que va a venir el creador de 31 minutos GPI aquí a la Filuni. Así que si quieren venir, es a las 2 en, me acaban de decir, y ya no sé, en el, es la sala Miguel Covarrubias.
GPI, fíjate que pueden venir a ver al creador de Juan Carlos Bodoque. ¿Es el creador?
Es el creador
de 31 minutos o de Juan Carlos Bodoque. Ah, ya, ok. Pueden venir a ver al creador de 31 minutos porque Chile es el país invitado de esta feria del libro y, como ustedes bien saben, y si no lo saben significa que son muy jóvenes, 31 minutos es de Chile y lo adoptamos aquí en México como si fuera nuestro y nos hace muy felices de verdad cada vez que hay algo de 31 minutos. Entonces vengan a las 2 de la tarde y se quedan porque a las 4 es la presentación de Puedo Ser Parte del Cambio, personal médico en lucha por el aborto seguro en Latinoamérica. Y me emociona mucho tener aquí con nosotros a Georgina Sánchez del Colegio de la Frontera Sur. Georgina, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a Ibero Radio por la entrevista que nos están ofreciendo hoy.
Georgina, tuve chance de leer algunas páginas ya del libro. Desafortunadamente no lo pude leer completo, pero una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que sinceramente no había reflexionado hasta que empecé a adentrarme en las páginas de este libro coordinado por Susan Beldhuis. Es, a ver, cuando yo platico con amigas esto es cuando alguna de nosotras tenga, por alguna razón, quiera acceder a un aborto en nuestro país, como que ni siquiera entre nosotras hablamos eso, ¿no? O sea, como que no sabemos si mi amiga con la que me voy a tomar un café cada semana ya lo ha hecho. Eso por un lado, pero entonces me sorprendió mucho darme cuenta que ni siquiera entre los médicos se habla de eso y que faltan redes de información, no solo entre mujeres, pero también entre el personal médico, y eso me resulta interesantísimo. No sé si podamos empezar por ahí.
Claro que sí. Fíjate que justamente Susan Beldhuis, que es una ex estudiante del Colegio de la Frontera Sur, del lugar donde yo trabajo, ella estudió ahí su doctorado y como parte de ese trabajo doctoral a ella se le prendió el foco, ¿verdad? De decir, pues vamos viendo cómo está en el resto de América Latina esta situación, si es diferente o si es parecida como es en México, en donde efectivamente hay un manejo divergente de la información, porque obviamente cuando tú entras a la carrera de medicina, claro que recibes información sobre todos los procesos de salud sexual y reproductiva, pero conocer un poco más, porque como todos estos temas se imbrincan con cuestiones de ética, de moral, de creencias religiosas, de lo que cada quien piensa al respecto y tal, se va volviendo un poco pantanoso separar, digamos, lo que es exclusivamente científico de lo que está rodeado de toda la cultura, de todo el contexto social, pero estamos hablando de personas de carne y hueso que lo padecen cuando toman una decisión que no pueden llevar a cabo. Y justo este libro, coordinado por Susan Bedius, en donde nos invitó a varias, entre ellas a mí también, a varias, muchas autoras que estamos ahí adentro y autores, es ver qué tanto médicas y médicos que ya están en el ejercicio de su profesión están concientizados sobre la importancia de hacer un acompañamiento no solo seguro, sino también empático, porque nunca es una decisión fácil tomar este tipo de decisiones. Entonces, este libro, creo que la médula espinal de este libro es precisamente abarcar una mirada sobre todas las personas involucradas en estos procedimientos, que son tanto las mujeres o personas gestantes que deciden hacer una interrupción, como también personal médico en servicios sanitarios públicos y privados, o las acompañantes, ¿no? Que son estas mujeres de las que también hablamos en el libro, que acompañan desde un conocimiento situado muy claro, desde una, digamos, perspectiva feminista de solidaridad con las mujeres, y que se apegan a la normativa de la Organización Mundial de la Salud en la definición de lo que es un aborto volitivo seguro, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto nodal de este libro, y que efectivamente es una invitación. Incluso empieza el libro con un eslogan de "otra medicina es posible", y creo que esa es la invitación provocativa que hace este libro.
Fíjate que nos cayó, bueno, me cayó muy bien el libro, porque lo empecé a leer justo a la par que estoy escuchando un podcast del País sobre el uso del cuerpo femenino para gobiernos de derecha, ¿no? Y cómo se limitan nuestros derechos de acuerdo a los gobiernos y tal. Y entonces yo no sabía, por ejemplo, que en España te dicen, sí, claro, puedes abortar, por supuesto que sí, mete tu solicitud, espérate una semana y en una semana puedes, ¿no? Y entonces como que en esa semana pues juega mucho el tema de la cultura que ya nos decías, juega mucho también el tema de igual y no, el miedo, tal. Y muchas mujeres que deciden abortar en España, en Latinoamérica, se enfrentan a eso, ¿no? A, sí, está permitido, sí es libre, sí es gratuito, pero nos enfrentamos entonces a médicos o personal médico que ya vienen con todo esto, con toda esta cultura detrás, y que entonces igual y te juzgan, o igual y te niegan también este derecho, ¿no? Entonces es un ejercicio bien interesante, como dices, de los pequeños o grandes logros que se han hecho a lo largo de América Latina, ¿no?
Así es, y creo que nuestro ejemplo paradigmático lo tenemos en este continente con lo que ha pasado en Estados Unidos, en donde al arribo de una figura política que representa a toda una clase de personas muy reactivas al tema de la decisión de cada quien sobre su cuerpo, echan para atrás las leyes a favor de un aborto libre seguro en Estados Unidos, y esto de alguna manera prendió las alarmas en América Latina. No en todos los países de América Latina se ha logrado la despenalización del aborto. La puntera la tuvo Cuba desde los años 60 del siglo pasado. Sí, después está Uruguay, Guyana Francesa, y luego poco a poco, digamos, como gotitas, ¿no? Así sedimentadas, ¿no? Si han tenido laboratorios, se han dado cuenta que para que baje una gotita de una esencia ha sido así. Seguramente la marea verde iniciada en Argentina, uh-huh, fue la que en este siglo fue la que prendió el fuego, ¿no? Entonces, en América Latina está el caso de Argentina, está el caso de Colombia, está el caso de México, que aunque en la Ciudad de México lo tienen desde el 2007, sabemos que fue a partir de la resolución de la Corte en el 2022 que ya no se puede perseguir a nadie como por el hecho de hacerlo o de ayudarle, y que también cada uno de los estados, excepción de Aguascalientes, que tiene una de las leyes más restrictivas, casi por ninguna causa.
Pero con gobiernos más de derecha.
Exactamente. Exacto. Entonces vemos aquí otra vez cómo los cuerpos gestantes, los cuerpos de las mujeres, que a mí me gusta reivindicar eso, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos gestantes, vuelven a ser instrumento político, porque justo en algún momento en el que convenía, después de una guerra, en cualquier nación, que las mujeres den a luz, incentivan la maternidad. Uh-huh. Cuando ya hay demasiada población, incentivan el uso de anticonceptivos. Uh-huh. Ahora otra vez que la anticoncepción va a la baja en el mundo entero,
están volviéndonos a convencer de que tener muchos hijos es maravilloso, pero volvemos a ser otra vez objeto de políticas de Estado, y entonces aquí la controversia es dónde queda el cuerpo y la decisión de cada una de las mujeres, sobre todo cuando sabemos que en la mayoría de los procesos, por ejemplo, que se dan embarazos por violencia, embarazos en niñas y tal, se requiere de todo un acompañamiento legal, de todo un acompañamiento clínico, de un, todo un acompañamiento sororal, para que esas decisiones se tomen de la mejor manera. De eso habla este libro, de cómo ha habido médicas y médicos que han hecho uso de su conocimiento, pero no solo de su conocimiento clínico, también han hecho incidencia política, también han podido mover leyes.
Y han creado redes.
Y han creado redes, ¿no? Que hay en Colombia, que hay en Argentina, que también hay en México, la red de mujeres, de médicas mujeres por el derecho a decidir.
Que gracias a este libro yo las empecé a seguir porque yo no sabía que
existían. Tienen poquito, son muy jovencitas, ¿no? Okay. Pero que de alguna manera se ha sido un efecto dominó y que esperamos que siga. Hay muchos países que, aunque han tenido un buen trabajo respecto al aborto, no colaboraron, ¿no? Aunque se les hizo la invitación, no pudieron, como es el caso de Chile, como en fin, ¿no? Hay otros países, ¿no? Pero hay ejemplos muy bonitos dentro del libro de cómo han ido afianzándose. A mí no me gusta el término luchas porque es un término muy bélico. Yo creo que es un término más bien que tiene que ver con el comprender, compartir y entonces acompañarnos, ¿no? Porque cuando empezamos a comprender algo, en lugar de atacarlo, decimos, bueno, yo en su lugar, en lugar de una madre con una niña abusada de 9 años que está embarazada, y que están requiriendo una interrupción urgente ya, ¿qué papel tendría a juzgar desde afuera?
Claro.
Entonces, un poco creo que es eso. Y también se aboga porque la transversalidad de una salud con perspectiva de género sea una realidad en la currícula de las formaciones de nuestras médicas y médicos de las nuevas generaciones.
De acuerdo.
Por una cuestión de humanidad, que es el área de donde está inserta la carrera de medicina. Está en el área de humanidades. Entonces, este libro es una invitación para ello, pero aderezado con metodologías cualitativas y tal, de tal manera que con una narrativa desde una perspectiva feminista científica se van dando elementos para este cambio más solidario a este problema que, afortunadamente, gracias al uso de métodos más modernos como son los el medicamento para abortar, ha disminuido la mortalidad por esta causa en toda América Latina, y eso es también algo para celebrar.
Claro, ¿no? Georgina, ha habido me sorprende mucho, estamos en una cabina de cristal y ha habido muchos universitarios que se han asomado a ver de qué libro estamos hablando. Por favor, invítanos a esta presentación hoy a las 4.
Ay, sí, los esperamos hoy a las 4 en la sala Matilde Montoya. Va a estar con nosotros también la doctora Sharon, que ella es una ginecobstetra que pertenece a la red de mujeres médicas por el derecho a decidir, y yo, Georgina Sánchez Ramírez, del Colegio de la Frontera Sur, y vamos a dialogar un poquito más sobre este libro, esperando, motivando que nos contagiemos para que cada vez sean más las personas, sobre todo profesionistas de salud, empáticas con esta decisión que requiere de mucho acompañamiento humano.
Perfecto. Ahí estaremos, Georgina. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a una canción de My Morning Jacket, me parece. Y regresamos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. No le vayan a cambiar porque vamos a hablar de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y tenemos muchas presentaciones del libro a las 4 de la tarde hoy en la Filuni, porque también hoy a las 4 se va a presentar Un cambio de época, América del Norte y la intervención rusa en Ucrania. Esto de Juan Carlos Barrón, Carlos Ballesteros y Roberto Cepeda del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Cómo le hicieron para recopilar tanta información en tan poco tiempo y en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania? Y yo, ya lo sabrán nuestros radioescuchas y nuestras productoras y demás, yo lo primero que pregunto cuando hablo de este conflicto es, ¿a poco Rusia va a poder aguantar todavía más? Bienvenidos los tres.
Gracias, buenas tardes. Pues bueno, fue un verdadero reto hacer el libro, aquí el extraordinario trabajo de Carlos Ballesteros y de Roberto Cepeda para apurar a los autores. Yo, Juan Carlos Barrón, estuvimos intentando mantener un ritmo de entendimiento, porque además o sea, lo más tremendo de este libro fue que lo estábamos escribiendo al principio del conflicto. Uh-huh. Y después, pues bueno, entró en el proceso universitario de dictámenes, conseguir los permisos de autoría, ISBN, etcétera. Y entonces está saliendo ahora, pero en realidad esto fue escrito hace 3 años, cuando estaba recién arrancando el conflicto. Y pues bueno, había mucho estrés entre nosotros porque, y entre los autores, porque decíamos, híjoles, pues es que cuando salga el libro, pues qué va a haber pasado,
¿no? Ya se habrá acabado, dijeron, ¿no?
Ojalá quisiera. Entonces eso pues fue un enorme reto de trabajar en el libro, pero bueno, pues sí, gracias a que Carlos Ballesteros, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh-huh, estuvo haciendo una estancia en el CESAN, Centro de Investigación sobre América del Norte, de aquí de la UNAM, pues fue que pudimos hacer esta colaboración con gente de varios lados, ¿verdad, Carlos?
Así es, en efecto, pues es un libro que sí, comenzó acompañando el proceso de la integración rusa de Ucrania, y su foco fue cómo situar América del Norte, uh-huh, ¿no?, en este proceso que llamamos un cambio de época. El libro, uh-huh, se llama un cambio de época porque precisamente la intervención rusa en Ucrania marca un corte, uh-huh, histórico muy, muy, muy importante, que se analiza en el libro, ¿no?, en términos de la geopolítica y en términos de los cambios en las dinámicas de la globalización. Uh-huh. Es un libro muy ambicioso, muy, muy amplio, cubre muchos aspectos, no únicamente el geopolítico, y se preocupa por entender las cosas y entenderlas de una manera amplia, que tiene que decir regional.
Y además, no me había dado cuenta, pero lo empezaron a hacer cuando todavía no estaba Trump en el poder.
No estaba Trump en el poder, estaba Biden. Pero ya en el libro se comienza a apuntarse lo que sigue.
Ustedes predijeron lo que iba a pasar.
No, es una predicción exactamente, pero estábamos viendo el proceso que se estaba dando en Estados Unidos, ¿no? Las tendencias, y parecía muy difícil que Trump llegara al poder, ¿no? Pero tenemos un retorno de Trump, que es un hecho histórico fundamental. No está todavía en el libro, apenas comienza, claro, el periodo de Trump, pero sí se está sondeando la condición general en Estados Unidos en la política y la posición de Estados Unidos geopolítica en razón de esta intervención rusa en Ucrania.
Roberto, 3 años han pasado desde que empezaron este libro, y entonces, ya nos decía Carlos, ¿no?, es un cambio de época que pues todavía estamos viendo el acomodo, ¿no? Y yo creo que todavía nos falta también un rato, y ahora que escuchaba a Carlos no podía dejar de pensar a Trump decir, ya nomínenme para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y bueno, todo lo que está haciendo Donald Trump en materia de conflictos, pues en general, ¿no?
Claro, es muy oportuno tu comentario, porque precisamente Donald Trump en su segunda administración ha mostrado pues una posición de Estados Unidos diferente, ¿no?, a la del presidente Biden, ¿no? Es decir, más una apertura más a la negociación, ¿no?, un diálogo más con Vladimir Putin, y justamente esa es uno de los temas que se vislumbran en las conclusiones de algunos capítulos, como en esas perspectivas, ¿no? Digamos, estaba, si gana Trump es probable que se llegue a un acuerdo. Y justamente eso es lo que estamos viendo, ¿no?, en semanas recientes, cuando se reunieron en esta cumbre, ¿no?, en Alaska, el presidente Trump de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Precisamente el cambio de época que vislumbrábamos, ¿no?, como lo dice Carlos, como lo dijo Juan Carlos hace un par de años, ha cambiado, ¿no? Ahora se advierte más un rol geopolítico, ¿no?, digamos, en el orden internacional, con estas potencias buscando un rol, muy mayor influencia regional, ¿no?
Juan Carlos, ¿querías decir algo?
No, bueno, solamente complementar también que parte de la polémica que hemos enfrentado con el libro es que pues está la cuestión ética del enfrentamiento en Ucrania, la dificultad para determinar si había una invasión rusa y quedar mal por ese lado, y si era una si la OTAN había cruzado las líneas rojas. Ahora, pues bueno, vamos viendo cómo fue parte de las discusiones que tuvimos en el libro, que al final pues es como platicarle a la gente que nos escucha que un libro no nace todos en algodones, sino que estábamos en una discusión académica fuerte para entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que podíamos escribir, cuáles eran los procesos. Obviamente entre nosotros, no solamente entre nosotros coordinadores, sino entre los autores, había diferentes perspectivas acerca de qué era lo que estaba pasando y de qué era lo que podía pasar. Y por supuesto, pues ahora que vemos a Trump pues
poniéndole alfombra roja,
poniéndole alfombra roja, aplaudiéndole a Putin y poniendo en serios, pero muy serios aprietos a sus aliados de la OTAN. Todavía son sus aliados de la OTAN, pero pues fue muy fuerte la humillación.
Repasan entonces, Carlos, también el papel de otras naciones, me queda claro, pues Estados Unidos, el papel que está jugando, que jugó Biden, que está jugando Donald Trump. Repasan entonces, digamos, otros organismos internacionales y su papel, cuéntame un poquito.
Sí, analizamos una serie de procesos muy muy importantes para poder fundamentar esta idea de un cambio de época. ¿Por qué es tan importante esta intervención rusa en Ucrania? Pues porque rompe un orden internacional, sí, bien siempre ha sido inestable, ¿no? Con esta intervención rusa en Ucrania marca una cesura, un corte en la historia que veníamos analizando, observando, y que ahora, con la intervención de una potencia como Rusia, en un país vecino, violando su soberanía, ¿no? Generando una enorme violencia, regresando a Europa a una condición que había dejado atrás, que es la de la guerra, ¿no? Todo esto nos representa un sismo en el sistema internacional, un cambio muy, muy, muy importante. Y en efecto, este sismo tiene repercusiones en todo el mundo, claro, en todas las regiones. Una que es fundamental es que este proceso histórico de la intervención rusa en Ucrania se acompasa o acompaña un cambio más muy importante, que es el cambio de hegemonía, ¿no? El cambio en el orden internacional, lo que se ha señalado del el paso de un mundo unipolar prácticamente, que Estados Unidos tenía una hegemonía evidente,
dominante,
a un mundo multipolar. Entonces el tema del multipolarismo aparece en el libro, y cómo este multipolarismo se ve impulsado de una forma u otra por esta intervención rusa en Ucrania. Y en este sentido es muy importante lo que pasa en el esquema euroasiático. Hay una profundidad euroasiática de este proceso que es fundamental, porque Rusia es un país euroasiático.
Me encantaría hablar, porque seguramente tomar clase con ustedes tres es maravilloso, entonces invítenme, por favor, de oyente. Me imagino
estás
que
estás invitada.
Muchas gracias, yo ya me apunté, pero nos queda muy poquito tiempo. Invítenos, por favor, a la presentación hoy a las 4, de nuevo, para quienes todavía están a tiempo de llegar.
Bueno, la presentación será precisamente a las 4 de la tarde. El título del libro es Un cambio de época, América del Norte y la intervención rusa en Ucrania, geopolítica y nuevas dinámicas de la globalización, de los coordinadores Carlos Eduardo Ballesteros Pérez, Juan Carlos Barrón Pastor y Roberto Cepeda Martínez, aquí en la FIL UNI. Juan Carlos.
Sí, pues invitarles a que vengan a la sesión. Vamos a estar pues además ahí ahondando un poco más sobre las dificultades de hacer análisis político desde una ciencia política y no nada más desde las opiniones que luego suelen dominar en la zona mediática.
De acuerdo. Carlos, muchas gracias por estar por acá, y ojalá que podamos ahí asistir y acompañarles, y yo ya me apunté a sus clases también, así es que ahí espérenme en sus aulas. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias. Gracias,
buena tarde.
Juan Carlos Barrón, gracias. Carlos Ballesteros y Roberto Cepeda. Llegamos así al final de este espacio. Vivi Lara, muchas gracias.
Yo feliz siempre de estar aquí.
Espero que estén vestidos de rosa, porque se quedan en compañía de Val Estrada, y los miércoles usamos rosa. Gracias a Sebastián Erdmenger, por supuesto, Silvia Dicci, Lucy Panqueva, Tania Villacampa, Eric en los controles, Aldebarán, que como extrañaba, caray. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto a la 1 de la tarde, y mañana Oscar en el Tengo Otros Datos a la 1 de la tarde. ¡Adiós!
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.